Estás escuchando Doctor Jazz, el programa de jazz de Spain Media Radio. Como sabes, la única emisora de España comprometida con el jazz 24 horas al día. Puedes escucharnos en directo, puedes rescatarnos en formato podcast o puedes directamente poner en tu teléfono el modo avión y cuando te digan que desconectes el aparato, haberte descargado algunos de los programas de jazz de la emisora o bien nuestras efemérides musicales cada día, ¿no? Nuestro compromiso con el jazz es rotundo, que creemos de manera concienzuda que estamos frente a la música de la libertad y además nos gusta muchísimo que sea una música que tiene dos letras repetidas al final. Y eso yo creo que no es casualidad. Hoy tenemos en nuestros estudios a dos personas fundamentales para el jazz en nuestro país, a dos personas cuya ilusión y cuyo sufrimiento, que siempre van unidos de la misma mano, hacen a los aficionados que podamos escuchar música en directo. Tenemos con nosotros a Gerardo, que es el director del Café Central, nada más y nada menos, y a su lado, con un gorro fantástico, a Dick, el director del Bogey Jazz. Están invitados aquí para celebrar el Día Mundial del Jazz, para escuchar qué problemas tienen y para que a partir de ahora sean amigos de la casa, porque hasta hace 5 minutos nosotros éramos amigos de su casa. Éramos clientes, éramos gente, los que se apoyan en la barra y piden una cerveza para que se les vea poco y escuchar la música y luego irse de manera discreta un poquito más reconfortados a dormir. Gracias por venir a los dos, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Vamos a empezar por el central, simplemente porque tengo a Gerardo más cerca. Quería preguntarte, ¿cuál es tu primer recuerdo del Central? ¿Cuándo llegas al café? ¿Si entonces ya tenía jazz o es un proyecto que arrancas tú?
No, nosotros, pues, el Café Central somos varios socios, éramos cinco socios que éramos, pues habíamos sido estudiantes bueno, ya teníamos 30 años, más o menos. Yo tenía 30 años, ellos tenían 31, 32. Y teníamos que ganarnos la vida, porque cada uno habíamos estudiado una cosa, pero después cada uno estaba trabajando de otra, ¿no? Y descubrimos un sitio ahí en la Plaza del Ángel, que era una antigua casa de una antigua tienda de marcos, molduras, espejos, cristales, etcétera, y que estaba cerrada, y fuimos allí, la alquilamos, y entonces, por las dimensiones que tenía el sitio, pensábamos que era un sitio bueno para hacer conciertos, para hacer una especie de para hacer un club de jazz, ¿no? Que nosotros somos hijos un poco de la época de Franco, bueno, un poco no, somos completamente hijos de la época de Franco, y entonces los sitios donde íbamos eran el Comercial, por un lado, y distintos clubes de jazz. Entonces,
¿Qué había en la ciudad en aquellos años?
pues en aquellos años estaba el Whisky Jazz, pero estaba el Balboa Jazz, al que yo iba más, y había un sitio que a mí me gustaba mucho, que era el Birimbau, que duró poco, no sé por qué razón. Y bueno, a mí me gustaba mucho el jazz desde hacía mucho tiempo y demás, entonces pensábamos que ahí se podía hacer una cosa. Entonces, nosotros, digamos que fundamos el Café Central. Abrimos en el 82, pues este año cumplimos 34 años.
¿Desde el primer momento programó jazz?
Y desde el primer momento programamos jazz. Sí, era digamos, nuestra apuesta más fuerte y decidida, ¿no? En aquella época, pues, programábamos todos los grupos de jazz que había en Madrid, que eran bastantes. Vamos, había algunos, hay algunos mejores y otros peores, pero desde luego siempre poníamos jazz. Luego, de vez en cuando, hacíamos excursiones a otros géneros, por ejemplo, pues los cantautores con Javier Krahe, que fue el primero que vino, y después hacíamos cosas de boleros con Lucrecia y tal, y algunas cosas de música más o menos clásica, pero básicamente nuestra apuesta, el 90% de la programación era del jazz que había aquí en Madrid, sobre todo, y en España, pero menos. Luego ya nos fuimos extendiendo y estas cosas, ¿no?
¿Cómo ha cambiado el público en estos años? El público es, en primer lugar, ¿hay menos público? ¿Hay más público?
Pues
¿Es más joven? O, no sé.
es el público ha ido envejeciendo con nosotros. Yo ya no tengo 30 años.
31, ¿no?
Y bueno, hay veces que aparece gente más joven, pero efectivamente yo creo que el público ha ido envejeciendo. Yo creo que hay un problema que yo creo que surge justamente de los medios de comunicación, de la radio y la televisión. O sea, yo cuando era joven, los primeros temas de jazz que yo escuché, los escuché en la radio. En una emisora normal, a una hora normal, a las 3 de la tarde, el gran Ángel Álvarez, al que yo siempre que puedo le rindo un homenaje, hacía su vuelo 605, me parece.
Lo recuerdo perfectamente, pero no recuerdo que él pinchara jazz.
Él pinchaba jazz, hacía un programa de radio que a mí me parecía magnífico, porque...
Con esa voz grave y lenta,
maravillosa voz que tenía, que no pisaba nunca los temas, sino que te decía después del tema quién había sonado.
Y dejaba casi un segundo de silencio, ¿verdad?
Acababa el tema y dejaba. Era fantástico, pero porque yo a veces lo escuchaba con un papel y un boli. Pues digo, ¿quién es este? ¿Qué bonito es esto que suena, ¿no? Y cuando terminaba, él decía quién había sido, entonces yo lo apuntaba y me compraba un disco o no, o lo tenía ahí. Pero el criterio de Ángel Álvarez era de poner buena música. Entonces, entre un tema de John Denver o John Mayall o Creedence Clearwater Revival, que le gustaba mucho, pues te ponía un tema de Bill Evans o de Miles Davis, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era el Bill Evans, por ejemplo. Yo recuerdo la fascinación que yo tenía con Bill Evans cuando escuchaba en los programas estos de radio. Bueno,
te preguntaba por el cambio del público.
Sí, pues claro, pues yo creo que es un público más mayor, y yo creo que en los años 80 había más curiosidad que ahora. Para de ahí todo el mundo iba a escuchar cualquier cosa que pusieras, ¿no? Ahora yo creo que es distinto. Yo creo que hay un público que sabe más de lo que quiere escuchar y elige más, ¿no? Entonces en los años 80, al principio de abrir el café, o sea, a veces estaba lleno prácticamente, otras veces el público cuando se aburría se iba y ya estaba. Que es lo que también pasa ahora, pero vamos, intentamos que no sea así.
Desde el punto de vista de la programación, cuando abristeis el café, claro, lógicamente no sabíais programar, ¿no? Sabíais, bueno, pues vamos a traer a los músicos que nos gustan a nosotros, me imagino, o que estaban disponibles, pero...
Hombre, eso es lo que hacemos todos los programas. Dick le podemos preguntar, pero yo creo que siempre traes a los músicos que te gustan, que te gustan, gente que tú, en los que tú crees. O sea, tú, digamos, cuando tú programas a un músico, estás apostando por él. Estás apostando por él porque tú cuando lo escuchas te gusta, y porque lo visualizas ahí en el café y crees que con esa banda tocando, pues que va a venir un número de gente que le va a gustar y que va a estar bien.
¿Cuánta gente entra en el Central, en un lleno?
En un lleno hay 110 personas, 115. Depende de los amigos que sean y lo que estén dispuestos a apretarse.
La afición del Central es formidable, porque cuando no consigues una buena entrada, no consigues reservar, que además recomiendo a todo el mundo que reserve, que es bastante cómodo, o bien que vayan los lunes, que es un día tranquilo. Yo suelo ir los días tranquilos porque los fines de semana cambia el público y es más difícil entrar. Sí, pero sí, hay como un recoveco, todos los que nos escuchan habrán ido al Central, donde se puede ir al concierto y se ve a través de los espejos.
Sí.
Que alguna vez me ha tocado verlo ahí, y sin embargo uno no se va disgustado. Claro, quieres una entrada, quieres una localidad mejor, pero el local sigue teniendo la magia hasta en esos rincones escondidos.
Los espejos tienen mucha magia, dan mucho juego, no puedes seguir muchas cosas
al músico tocar desde otros ángulos, ¿no? No, te preguntaba antes por la programación también desde el punto de vista empresario. Es decir, ¿has aprendido qué artistas pueden gustarte? No te pregunto nombres, pero ¿qué artistas pueden gustarte y sin embargo no llenarán el local?
Sí, eso es lo que te decía antes. O sea, que tú ves músicos que te gustan y los visualizas en el café y piensas si va a funcionar o no, ¿no? Entonces, claro, hay que sobrevivir. O sea, lo importante
es llenar el café.
Claro, lo importante de un yo el Se lo decía una vez a Chema García Martínez, que es el crítico de jazz del País. Digo, mira, yo llevo 30 años intentando evitar que tú me hagas un artículo de eso del Café Central ha tenido que cerrar, qué pena, que con lo bonito que era.
Estás luchando contra ese artículo.
Yo no quiero que me hagas ese artículo. Yo quiero que mantenerme y estar abierto porque estas cosas, bueno, luego te hacen un artículo muy emotivo, muy...
Sí, pero al día siguiente sale otro periódico.
Y ya está, y ahí se quedó todo, ¿no?
Y te fuiste.
Lo hemos visto con muchos clubes de jazz que han cerrado, pues todos esos que te he dicho antes ya no están. En su momento les hicieron un articulito de esos. Y algunos nos acordamos de ellos y otros no, pero la vida sigue.
El café pasó, como todo el mundo sabe, un momento crítico con el tema de la ley del alquiler, ¿no?
Sí, pero eso era un problema, bueno, que ese momento crítico pasará dentro de 4 años, porque el problema de ese momento crítico de hace un año y medio era producto de un abogado incompetente que teníamos que no se había leído la ley y que no nos había dicho que la propia ley, por haber pagado un traspaso en el año 90, nos permitía 5 años de prórroga.
Explicamos a los oyentes un poco el resumen. Tenéis un contrato de alquiler antiguo, claro, y con la ley Boyer, que obligaba a actualizar los alquileres, os enfrentabais a un alquiler mucho más alto que ya no hacía rentable el negocio.
Nos encontramos con la muerte, con la extinción de nuestro contrato, entonces teníamos que volver a negociar con la propiedad, que sabemos que está buscando gente que le pague más por ese local, ¿no? Pero claro, lo que no sabíamos es que teníamos cinco años de prórroga, con lo cual nosotros hacía 2 años que estábamos viendo que nos íbamos a morir en 2 años. Pues esto es como cuando vas al médico, ¿no? Que te ve el análisis y dices, con estas cifras ahí de las transaminasas, de los glóbulos estos, los glóbulos los otros, a usted le quedan 2 años de vida y tal. Y claro, te preparas pa la muerte inminente, que la vas viendo acercarse mes tras mes. Y luego resulta que cuando te quedan 15 días, pues vas a ver a otro médico que dice, hombre, no, pero es que aquí, con estas cifras que tiene usted de las plaquetas de esto, te dura 5 años más. Y en esa estamos.
Supongo que en aquellos fueron momentos duros, ¿no?
Sí, muy, muy duros, porque era un momento agónico. Eso es que piensas que te va a...
¿Hasta qué punto un local como el Central depende del local? Es decir, que no, que puede encontrar otra localización y el público, que somos fieles, cambiar de lugar.
La fidelidad del público es una cosa teórica. Ya habría que verlo después. Pero desde luego yo creo que el Café Central es un sitio que está ahí en la Plaza del Ángel y toda la lo bueno y lo bueno, una de las cosas buenas que tiene el café es su ubicación en la ciudad, ¿no? No es lo mismo estar en la plaza del Ángel que estar en la calle Barquillo donde está Dick, porque pasa mucha más gente por uno que por otro, ¿no? Es más fácil encontrar un sitio en el centro de la ciudad o en una calle, aunque esté en el centro también es diferente, ¿no? Pero desde luego yo creo que el Café Central es el de la Plaza del Ángel, ¿no? Y luego irte a otro sitio, pues yo no sé si nosotros tenemos fuerza, y desde luego sé que no tenemos dinero para abrir otro sitio, porque todo ese dinero que tuvimos que invertir en el año 82 era producto de que en el año 82 todo era muchísimo más barato y nosotros éramos muchísimo más jóvenes y con más fuerza y con más empuje, ¿no? Y ahora mismo hay todas esas condiciones han empeorado mucho.
Por abrir un poco la conversación, quería presentar a Dick, director del Boggy Jazz, y sé un poco más del Café Central que del Boggy, así que a Dick le tengo que preguntar cómo llegas a España, de dónde eres, qué haces en la calle, una calle tan bonita como la calle Barquillo.
Pues yo me caí del árbol en Panamá hace ya mucho tiempo, y los primeros años de mi vida, pues nací en la zona del canal, que ya no existe, en el año 2000, la zona del canal, que era territorio norteamericano en medio de un país pequeño, pasó a manos panameñas por una cuestión de tratado y tal. Pero yo nací en la zona del canal, con pasaporte americano, certificado de nacimiento americano, de madre panameña y padre, allí le llamamos gringos, padre yanqui de uh-huh. Estados Unidos, de Pensilvania. Los primeros años de mi vida fueron en Panamá, estudiando en colegio americano, norteamericano, pero viviendo en Panamá. Entonces era como una cuestión multicultural. Y en cuanto a la música, también, porque mis primeros recuerdos son la Sonora Matancera, Benny Moré, en fin.
Ya lo he visto merengues. Aquí en la programación que me has traído, claro, un homenaje a Benny Moré, claro, el sábado 16.
Claro, eso sigue allí. Pero, sin embargo, en la otra parte, en la zona del canal, donde pasaba pues la mitad de mi vida, pues ahí era Ellington, Sinatra, Coltrane, Fats Domino, Harry Belafonte, o sea, aparte del jazz, ¿no? Y entonces obtuve una beca para estudiar. Bueno, yo no tenía medios para poder seguir mis estudios más allá del bachillerato, y una manera era pues a través del ejército americano. Obtuve una beca para estudiar en West Point. Me gradué en el año 61.
¿Fuiste cadete de West Point, como en las películas?
Sí, como en las películas. Estuve 5 años, un año previo en una escuela preparatoria en la base de área Stuart, que está cerca de West Point. Y en el año 61 me gradué. Hice locuras como tirarme de aviones que tenían todas las posibilidades de aterrizar, pues paracaidismo, ranger training, que es alguna especie de boinas verdes. Y estuve como teniente en el ejército americano destinado en Hawái. 3 años en Hawái, maravillosos. Y,
como Elvis Presley.
Exactamente, exactamente.
Como Elvis en Hawái.
Sí. Y bueno, luego volví a Panamá, dejé lo de... O sea, yo suelo decir que yo... lo digo en inglés, I went through West Point, but West Point didn't go through me. O sea, yo pasé por West Point, pero West Point no pasó por mí. Okay. Y entonces me di cuenta que lo mío no era matar, aunque me dieron una licencia, hice oficial y caballero con licencia para matar. Y es lo que estoy haciendo, estoy matando a la gente con jazz, con bebidas alcohólicas.
¿Cuándo abriste el bogey?
El bogey, yo cogí el bogey en traspaso en el año 78. Era bogey, pero era restaurante. Y entonces lo convertí, seguí con el restaurante, pero lo convertí en otro enfoque, Casablanca. Y bueno,
yo estaba ahí en Casablanca, en algunas escenas románticas, ¿no? Sí. Estaba muy bien ese sitio.
Tenía 5 alturas, era muy romántico. Intentamos pues un enfoque de cocina vasca, porque yo vine con una empresa norteamericana, una multinacional, y estuve destinado 3 años en Pamplona. Y claro, en Pamplona te aficionas
a comer.
A comer. Vas a Beasain, vas a Getxo, vas a San Sebastián, a todos los alrededores. O coges el coche un domingo con la familia y sin rumbo y paras en un sitio. Recuerdo un pueblo de Navarra, Navascués, que paré allí con mi mujer y mis hijos. Y entramos en la Fonda de Braco, que ya sigue siendo, pero ya no existe. O sea, ya es un bar y tal. Y había dos alturas, el comedor principal y luego arriba, y solamente había una mesa. Nos pusieron 7 platos. A mí me dio vergüenza cuando me trajeron la nota, porque me pareció que por lo que habíamos comido, la echecuandre, sacaba un plato, el otro y tal, me parecía poco, ¿no? Luego me enteré que los Asuna había hecho la pretemporada en Navascués y comían la Fonda de Braco y perdieron los primeros 5 partidos de liga. No me extraña, porque... Pero bueno, que...
Oye, espera un segundo que te centro un poco con
sí,
el jazz.
Sí, que nos hemos ido de...
¿Cuándo empiezas a programar jazz en el bogey?
En el año 2005. Arrancamos el 1 de julio. Yo lo había tenido como restaurante y luego como discoteca. La discoteca Kingston, que duró 10 años, del 95 más o menos al 2005... me vi con la posibilidad de jubilarme, retirarme a mis 67 años de entonces y decir, bueno, ahora a vivir, a jugar al golf y a pasear, o insonorizar el local para poder programar música en vivo, y fue lo que hice. Y una vez hechas las obras, que empezaron en enero del 2005, pudimos abrir el 1 de julio. Entonces, ¿por qué? Pues la verdad es que todavía no lo sé. ¿Y por qué jazz? Pues creo que, así como hablaba antes de la Sonora Matancera y la música cubana, pues el jazz también estaba allí sin yo saberlo. No sé, yo me acuerdo noches de invierno en West Point estudiando con un frío, y estaba Coltrane por allí. Yo no sabía si Coltrane jugaba para los Celtics o los New York Knicks, pero me llegaba.
Pero al final lo que estáis contando en común es que uno acaba montando un bar de jazz para sí mismo, ¿no?
Claro, sí, sí, al final...
Eso es lógico porque te vas a pasar la vida ahí.
Claro.
O sea, si te vas a pasar la vida en un sitio...
Vas todos los días, Gerardo.
Sí, lo suyo es que por lo menos que el sitio te guste o que no te sonroje, por lo menos, ¿no? Sí, eso te puedes poner ahí y puedes programar una cosa que te parece un horror.
En el caso del Central, que sé que esta pregunta es muy tramposa, ¿cuál ha sido el concierto que a lo largo de todos estos años tú dices, joder, no hubiera imaginado nunca que viniera este tío o que hubiera una noche mágica como esta? El gran momento hasta ahora.
Ha habido muchos grandes momentos en el Central, pero yo destacaría dos. Uno, cuando vino Tete Montoliu, la primera vez. Es decir, si esta entrevista tú me la haces en el año 82 y yo te digo que vamos a abrir un club de jazz y tú me preguntas, bueno, ¿y qué te gustaría llevar ahí al café? De esos que dices, bueno, lo llevo y ya cierro porque ya he cumplido mi sueño. Te hubiera dicho que llevara a Tete Montoliu. Porque yo soy aficionado al jazz, aparte de el jazz en la radio con Ángel Álvarez, pero en directo mi gran concierto fue uno allá en el año 70 con el trío de Tete Montoliu, que yo me quedé fascinado para toda mi vida, desde hasta hoy sigo fascinado con aquella cosa, y yo, claro, quien quería traer era Tete Montoliu. Esos conciertos de Tete Montoliu y luego ya los del 90 y los del 94, cuando nosotros estábamos a punto de quebrar y Tete Montoliu vino a rescatarnos, estuvo un mes seguido, más 5 semanas seguidas tocando
solo, todas las noches,
tocando solo de piano solo y el café lleno, fue maravilloso. Esto, yo los conciertos de Tete Montoliu son los que yo destacaría en primer lugar, y luego el cuarteto de George Evans y Don Pullen del año 88, que aquello fue una cosa que nadie se lo podía creer. Nadie de los que estábamos ahí nos podíamos creer que aquello podía ser tan increíble y estar metidos ahí en nuestra casa, ¿no?
Thank you.
Dick, ¿cómo es la relación con los músicos? Son gente especial.
Sí, el músico es, hablando en general, ¿no? Primero hay que partir de la base de que el músico sabe hacer cosas que los demás no sabemos hacer. Es decir, hace algo desde su prisma, desde su burbuja, se mete en un mundo distinto. Hay músicos que, la mayoría, que consiguen luego salirse de allí y poner los pies en la tierra y ser personas normales. Y algunos que no lo consiguen porque son, o bien les atrapa su ego y no consiguen ser, vamos, entre comillas, normales. Y hay otros que no lo saben hacer porque son como genios, que son en lo suyo maravillosos, pero son un desastre, son caóticos en la vida normal, yo qué sé. Van en dirección contraria, no son kamikazes, pero casi. Entonces, la relación con los músicos es muy compleja, porque primero, en mi caso, yo soy llegado al jazz de manera activa pues desde hace 10, 11 años. Tengo 78 años cumplidos, pero me estoy relacionando con gente de 30, 35, 40, 45, que tienen sus proyectos para hacer cosas muy, de una manera muy intensa, con una dedicación tremenda, algunos más que otros. Entonces, la relación es, no es exactamente amor-odio, pero hay que poner en equilibrio la, vamos a decir, esa admiración, esa, que decía Gerardo antes, programas gente que tú crees que va a conectar, que va a enamorar, que va a enganchar con el público. Al mismo tiempo tienes el dilema de decir, a mí me gusta esto, pero hay que hacer una concesión un poquito a lo que le puede gustar pues al gran público madrileño, ¿no? Más amplio.
Gerardo, ¿cómo es la relación con los músicos? ¿La tiene que llevar directamente el programador? ¿Pones distancia con ellos? ¿Te haces amigo de ellos?
Bueno,
¿dan problemas?
Los músicos son personas, son como cualquiera de nosotros, y todos tenemos nuestras cosas, unos más que otras, unos tenemos las nuestras y otros tenemos otras. Son gente normal con los que con unos te haces amigo y con otros no te haces amigo, tienes una relación puramente comercial, porque bueno, y puede ser una buena relación, pero bueno, se circunscribe a la cuestión musical y económica, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuánto te pago? Esos asuntos. Pero sí, bueno,
¿esa relación en el café la llevas tú?
Sí.
¿O tienes alguien
sí.
que...?
No, yo llevo, la llevas tú. Yo llevo programando el café desde el principio, vamos. Porque yo del grupo aquel de socios se suponía que era el que más le gustaba la música y al que más conocía gente así, ¿no? Pero los músicos son gente normal, es decir, a veces ahí me sorprende que sean que unos más que otros, ¿eh? O sea, no se puede generalizar porque son tantos que hay, son tan diferentes como pueden ser
como personas.
Los que no somos muy normales somos los programadores de música como Gerardo y yo.
Eso sí.
Entonces no que somos... cogéis lo peor de cada músico.
No, es que llega un momento que dejas de ser persona normal porque es complejo. Yo, además, tengo mucho más dificultad que Gerardo. Primero porque él lleva muchos más años que yo en este asunto, pero luego que yo programo distintos grupos cada día. De vez en cuando algún grupo
dentro de la misma sesión.
Claro, de vez en cuando algún grupo tiene dos noches seguidas, que es un milagro. El Café Central programa de lunes a domingo un solo grupo, que sí. Yo no sé si es el único club del mundo, de Europa, casi seguro.
El Village Vanguard, dicen que sí.
Sí, el Village Vanguard todavía hace algunas semanas completas, pero no todas. Entonces, el Café Central...
Porque perdona, Dick, sí. Tiene la pega de que el grupo tiene que ser rentable los 7 días.
Claro, sí. Claro, pero...
Parece que es más rentable tener un grupo 2 días donde...
Claro, pero para el músico es maravilloso porque es como un ensayo pagado. Está haciendo
lo de... Le da tiempo a echarse novia en Madrid, ¿no?
Claro, ¿no? ¿Eh? Pero es que está haciéndolo delante de público y allí puede pulsar si está conectando, si no está llegando, puede experimentar. Y luego muchos se van directamente al estudio de grabación el lunes cuando terminan la semana, porque están...
Tienen la música caliente en ese momento.
Caliente, cogida y tal. Entonces, la ventaja que tengo yo, de que tiene el bogey sobre el café, es que yo puedo experimentar quizá más que el café, porque yo, si le doy un bolo a un grupo que, por ejemplo, un jazz contemporáneo, que yo sé que va a venir poca gente, pero digo, este trío está haciendo algo guapo, de sonidos de ahora, lo puedo hacer, porque si no funciona, pues es una noche. Y me puedo enterar si hay algo allí que me interesa, pues sí, seguir con ellos. Son fórmulas distintas, pero yo no me canso de decir que todas las alternativas son válidas, todas.
¿Tu punto de vista respecto a esa programación semanal?
Hombre, a mí me parece que yo soy un decidido partidario de la programación semanal, como prueba
que funciona.
34 años de hacerlo así. Con los músicos que van bien, va muy bien. Y con los músicos que va mal, pues va mal. Pero bueno, las semanas acaban terminándose también.
Claro.
Llega un momento, llegas al domingo y dices, por fin, ya hemos terminado esto. Pero sin embargo, yo creo que la música crece. Uno de los problemas que tienen los músicos, yo creo que es que no hay grupos, porque no hay un circuito grande que permita mantener un grupo con muchos bolos, como lo llaman ellos, para que eso se mantenga una estabilidad y tenga un crecimiento, ¿no? Es decir, si los músicos tuvieran la posibilidad de tocar, no ya una semana, pero sí unos días en un sitio en Bilbao, en Zamora, en Salamanca, en Guadalajara, en Segovia, en Sevilla y tal, pues habría muchos más grupos estables de jazz que estarían más consolidados y más tocarían mejor. Y eso es lo que pasa a lo largo de una semana en el café. O sea, que efectivamente yo a veces tengo la lamentable sensación de estar de estar pagándoles un ensayo. Digo, coño, tenías que venir un poco más ensayado.
O sea, que con esto me estás recomendando que no vaya los lunes.
No, los lunes son a veces son mágicos los lunes, porque ahí yo lo noto a veces que están los músicos ahí y dicen, nosotros vamos a demostrar por qué estamos aquí en el Café Central. Y el lunes a veces hacen unos conciertos soberbios, que a lo mejor es difícil de mantener ese nivel el martes y el miércoles. Pero desde luego los lunes están muy bien, y los martes también, sobre todo porque son más tranquilos, porque tienen a la gente normal viendo el fútbol y tú puedes estar ahí escuchando música, ¿no?
Yo particularmente, cuando voy al café, es el lunes, casi siempre el lunes o martes, sí, porque tengo el bogey cerrado esos dos días, esas dos noches. Y entonces voy los lunes y yo he visto allí unos conciertos maravillosos, un poco por lo que dice Gerardo, porque el músico quiere arrancar bien, quiere conectar desde el primer momento, y tocar una semana en el café es un... no es la Primitiva ni la Bonoloto, pero casi, ¿no? Es decir, tengo una semana en el café y ya está. Volviendo al tema de... Gerardo le da trabajo a músicos de una manera del café, es la fórmula. Yo suelo decir que yo, sin embargo, yo lo estoy personalizando, Bogey le da trabajo a más músicos que el café. Porque
programas más gente, claro.
Efectivamente, hay muchos más grupos que pueden. Y luego hay una ventaja que es muy importante. Por ejemplo, el 16 de junio, no me acuerdo, tengo a Fly. ¿Quién es Fly? Mark Turner, Larry Grenadier y Jeff Ballard. Una noche. Tenían 14 bolos o 14 conciertos en Europa, y les había un día y la manager de Nueva York me dice, oye, Dick, ¿puedes...? Tal. Digo, ¿cómo que si me interesa? ¿Cómo que si puedo cogerlos? Claro, pero es un día. No tienen más, no pueden estar una semana. Y yo tampoco podría pagarles, porque es un... El 6 de julio viene Vane, que es un trío suizo potente, con Dave Liebman. Son palabras mayores dentro del jazz. Yo he podido contratar a Miguel Zenón dos noches el verano pasado. George Garzón en su trío.
Oye, ¿se da la circunstancia que competís y que tenéis que y que os quitáis artistas? Tener un formato de semana contra días.
No, yo creo que no. Yo creo que además todos los artistas tienen que trabajar en todas partes.
Hay una cosa muy clara, yo no me canso de decirlo. Yo no tener que pagarle a todos los músicos en exclusiva. Es decir, me interesa que haya un circuito, porque los músicos no se oxidan, van y cuando toque, pues los cojo yo. Esta noche está Santiago Lara, guitarrista flamenco, pero haciendo todo música de Pat Metheny, todo. Y Pat Metheny está encantado con lo que han hecho con su música. Y Pat Metheny es un capo del jazz, entonces es una cosa muy bonita y es una noche. We'll
quería preguntaros por locales del mundo. ¿Cuál es vuestro club de jazz favorito fuera de España?
Yo de los sitios en los que he estado, el sitio que más me gustó fue el Village Vanguard, ahí en Nueva York. Después había uno que se llamaba el Village Gate, pero ya lo cerraron. Después, cuando lo vi, quise volver y la habían cerrado. De eso está, que me pareció un sitio fantástico. No sé si tú lo conociste.
No.
Estaba ahí en el Village. Estaba en la misma calle que del Blue Note, pero en la otra acera. Y ahí vi a Mongo Santa María y tal. Me parecía un sitio soberbio. Y sin embargo, cuando 4 años después, cuando volví, ya había cerrado. Digo, coño, pues es que en todas partes cocinabas, ¿no? Sí. Porque no sé por qué razón sería, pero aquel sitio me encantó. Me sentí muy, muy, muy bien.
¿Seguís comprando discos?
Que sí, que seguimos.
¿Compras discos? ¿Compráis discos?
Sí, sí, sí. Yo no soy capaz de escuchar la música en el ordenador.
¿Cuál es el circuito? O sea, ¿cómo compras los discos? ¿En internet? ¿Vas a las tiendas?
No, a las tiendas. Yo creo que es... No sé, yo soy un tipo muy antiguo, si no tan antiguo como Dick, que es una especie de dinosaurio, pero yo tengo mis yo soy un hombre de mediados del siglo pasado. Yo sigo yendo a las tiendas de discos, sigo yendo a las librerías y esa cosa, y el ordenador lo utilizo para trabajar, y cuando dejo de trabajar yo en mi casa nunca tengo abierto el ordenador.
¿Tienes una buena discoteca?
Bueno, no tanto, porque a lo largo del tiempo y a lo largo a medida que te vas dedicando a la música, a mí lo que más me gusta es el silencio. En casa hay días enteros en los que no pongo nada, es decir, me siento a leer, y porque la música, como me gusta mucho o como me disgusta, pues me distrae. Es decir, si estoy leyendo, si la música me gusta, pues me voy con la música, ¿no? Y si la música no me gusta, me irrito y al final termino quitándola.
Sí, pero parece que con el silencio estás dejando que el oído y el cerebro vuelva a tener espacio para...
Sí, sí. ¿No? Y sobre todo cuando estoy leyendo y demás, eso para mí es importante. Y no sé... pero compro discos y compro libros y... Y escucho los discos y leo los libros también.
No, no tenemos muy buenas tiendas de jazz en Madrid, ¿no? Es una de las cosas que nos faltaría, ¿no?
Sí, está el FNAC, que en su momento parecía que iba a estar muy bien. La FNAC consiguió que cerraran todas las tiendas, todas las pequeñas tiendas de jazz, que gente que se lo jugaba ahí, que no debía ganar mucho dinero. Y una vez que han conseguido que cerren todos, hasta mi añorada Tony Martin, por ejemplo... Uh-huh. Pues ahora ya, cuando vas al esto de jazz, puedes encontrar algunas cosas o no, pero luego, antes tenía cosas más interesantes, ¿no? No solo de música jazz, sino de música brasileña, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Entonces, un día fui a comprar un disco de Elis Regina y me dice el tipo, no, está agotado. ¿Cómo que está agotado? Pues esta señora tiene 40 discos, ¿cuál es el disco que está agotado? Pues no tenéis ninguno.
A que no le pediste uno concreto.
Está agotado.
No, ahí te tengo que empujar un poco al mundo del ordenador, porque la verdad que las ventajas de Amazon son increíbles, porque en cuanto tú empiezas a comprar discos por Amazon, un par de ellos de jazz, él ya te identifica como un aficionado y te empieza a enviar todas las novedades, y luego tú no las compras, pero claro, al menos estás informado a la última de cualquier lanzamiento. Eso
sí, y luego además que los de Amazon efectivamente tienen un almacén espléndido donde tienen todas las cosas que no pueden tener los de las tiendas de discos donde tú vas a comprar, ¿no? Eso claro. Sí.
¿Y cómo es tu discoteca, Dick?
La mía es caótica y además de reciente, porque, como digo, yo llevo poco tiempo en el mundo del jazz coleccionista cero, es decir, nunca he coleccionado discos. Es más, sigue sin gustarme el jazz grabado. O sea, yo soy, no sé, soy un bicho del directo. Ahora estaba hablando con Gerardo antes, estaba hablando con un amigo de Bilbao porque me han invitado a Getxo para el festival ahora en julio, y el primer día está Jorge Pardo, el segundo está Uri King, que es un magnífico, con un pianista totalmente atípico, Hermeto Pascual el tercer día, Didi Bridgewater el cuarto y Esperanza Spalding el cinco. y no me interesa escuchar nada de lo que tienen grabado.
¿Quieres ir allí?
Yo tengo... me pasa un poquito, o sea, yo soy antiguo, ¿no? Antes he dicho mi edad, 78 años y tal. Yo me meto en la plaza central de Internet.
Tienes la edad de las revoluciones por minuto, de los discos de Pizarra. Es una edad bonita.
Y yo, inevitablemente me meto en la plaza central de Internet y hay un kiosco allí en la plaza que pone YouTube y vale, pues me meto, escucho y tal. Pero realmente la música grabada que escucho es la que los músicos me piden que escuche. Oye, toma mi disco. O me mandan links, ¿no? Enlaces, porque quieren tocar. Da igual que sea un grupo turco o noruego o de Manhattan, de Brooklyn, te mandan links. Entonces, discoteca para, en mi caso, ¿eh? Uh-huh. ¿Para qué? No voy a poder escuchar un disco entero, salvo que me atrape. Yo, pues hay ciertos discos que, por cierto, hechos, made in Spain, de músicos de aquí y de ahora, que son maravillosos. Y eso sí los puedo escuchar porque conozco al músico o bien directamente o por referencia. Y digo, vaya lo que hay aquí, ¿no? Pero tengo la suerte o la desgracia que tengo que ir 4 o 5 noches todas las semanas a escuchar un grupo y entonces el directo me engancha. A mí, cuando arranqué con el Bogey, pusimos equipo muy bueno, D&B de sonido, el sonido lo cuidamos mucho, y entonces empezó la gente a hablarme de grabar. Hay que grabar, hay que... Digo, no, la gente tiene que venir a ver esto en vivo y en directo, porque es como claro. Realmente... no sé.
Tiene magia.
Pero bueno,
Gerardo, quería preguntarte por los periodistas.
Sí.
El jazz y a lo largo de todos estos años has visto grandes compañeros ir a hacer críticas al café, algunos fallecidos.
Sí. Fallecidos, demasiado.
Y quiero un poco que me cuentes, pues no sé si a veces, si los músicos están muy pendientes de la crítica, si la crítica afecta al café, si la crítica de pronto la lees y no es lo que tú sentiste, tú o el público sintió en el café. Me da la sensación de que en el jazz pasa un poco como en los toros, ¿no? Que la crítica del espectáculo que se ha visto a veces está un poco alejada de lo que uno siente allí.
Bueno, a veces depende de cada uno, porque los críticos son también como los músicos, son muy diferentes y muy así. Pero desde luego la crítica ha sido, y yo creo que es, por lo que pasa es que ahora como no hay... Pues no sé cómo es, pero desde luego es muy importante para un local como el café, supongo que como el Bogey. El café es quizá más importante porque como el Bogey solo tiene un día o dos, ya no puede influir sobre el resto del concierto. Pero nosotros tuvimos una época dorada con la crítica, que era cuando estaba Javier de Cambra de crítico en El País.
Sí.
Porque a Javier de Cambra le gustaba la música, le gustaban los músicos, le gustaban los bares, las cervezas, los cubatas, las chicas, etcétera.
Le gustaba la noche.
Y entonces él estaba ahí porque era su territorio natural y trabajaba. Y en aquella época en los periódicos hacían caso a lo que pasaba en los clubes, ¿no? De tal manera que Javier de Cambra siempre estaba ahí y si le gustaba, porque si no le gustaba, no hacía nada, pero si le gustaba el grupo, publicaba una crítica que salía el miércoles. O sea, él estaba
el lunes.
El martes la escribía y salía la edición del miércoles. Bueno, el miércoles estaban el resto de los periodistas ahí en el café.
Pues se ve que
alguien les había dicho, oye, ¿cómo es que este publica esto y vosotros no estáis ahí? Ahí está. Y desde luego, y ellos después lo publicaban, con lo cual yo tenía un dossier de prensa muy, muy importante, ¿no? Y claro, luego ya estas cosas, él se enfadó con el país y se fue, y entonces ya a partir de ese momento es distinto. Pero por ejemplo, una buena crítica en un periódico importante te lleva gente, porque hay gente que se fía de los periódicos más de lo que más que de los programadores, por ejemplo, ¿no? O que sencillamente no sabe qué es lo que hay, pero el periódico le dice, oh, estos tipos tocan de maravilla, entonces va a escucharlo, ¿no? Luego ya hay cosas, pues hay cosas curiosas, ¿no? Hay un periodista que no diré su nombre, pero que bueno, yo una vez tenía a Mal Waldron en el café. Mal Waldron a mí es un pianista y siempre me gustaba mucho, un tipo con una personalidad muy fuerte y muy reconocible, muy muy gustosa. Él fue, por ejemplo, el último pianista de Billie Holiday y estas cosas, ¿no? Pero tenía una manera especial de tocar y el rey le tenía una semana y yo veía que aquello no iba muy bien. El lunes había ido muy flojo y el martes seguía tan flojo como el lunes. Entonces le llamé al periodista, oye, tío, échame una mano, por favor, porque tengo aquí a Mal Waldron y tengo 30 personas en el local. 30 personas es una ruina, ¿no? Así. Y entonces el tío me dice, bueno, es que a mí no me gusta Mal Waldron, lo cual estaba en su derecho, ¿no? Me parecía muy legítimo, pero digo, bueno, pues la hemos fastidiado, ¿no? No hay este tiro no ha funcionado. Pero luego, después, al cabo de unos años, desde luego aquella semana con Mal Waldron no fue bien y tal. Y al cabo de unos años, pues un día leyendo el periódico, me veo una página entera con una foto de Mal Waldron y tal, que era el obituario, ¿no? Mal Waldron se había muerto, entonces había un artículo, una página entera diciendo lo bueno que era Mal Waldron. El autor era el mismo tipo que me había dicho que Mal Waldron no le gustaba mucho, ¿no? Y bueno, pues así es la cosa. Pues y el problema es que ahora los periódicos no publican cosas de jazz. Y entonces los críticos, que no son gente que no están en plantilla, digamos, sino que son colaboradores y que solamente cobran lo que se publica.
Y cobran poco.
Y cobran poco, pues y dicen, pues si no me publican, pues no voy. Lo cual, bueno, yo pensaba, digo, yo a veces le digo, bueno, pues aunque no te publiquen nada, ven a escuchar esto, que está muy bien.
Que cultivarte, ¿no?
Que te va a encantar, pero bueno, pues ellos a lo mejor están escribiendo por ahí un artículo sobre una caja que ha salido con la edición completa de las obras de Thelonious Monk, que es muy importante.
Está bien también.
Y están ahí.
Sí. Hombre, lo que sí yo noto, por lo menos, es que ahora la prensa en Internet, de alguna manera, no es que haya reemplazado, porque todo suma y todo vale. O sea, los medios tradicionales de papel, los soportes tradicionales, revistas, etcétera. Pero a través de tantos distintos soportes que hay gente que se acerca, hace una crónica, una crítica y lo mete en su medio, .es o punto tal. Y eso nos permite, en el caso del Bogie, nos permite coger eso y reflejarlo y decir, bueno, pues aquí hay un comentario sobre esto. Y luego hay muchos, no periodistas, pero gente bastante aficionada, bastante entendida, que comenta, dice, anoche estuve no sé qué y el solo de fulano, y entonces nosotros eso lo usamos para divulgarlo, para que la gente sepa que esto está ocurriendo, ¿no? Pero lo que dice Gerardo es cierto, el periodista tradicional se ve que si él se mete, hace un artículo con fundamento y tal, se lo lleva al redactor, y el redactor, si ese día, yo qué sé, Mario Conde, los papeles de Panamá o lo que sea, pues ese artículo no sale, y entonces no le compensa darse la paliza ahí una noche hasta las tantas con la esperanza de que le publiquen el artículo. Entonces eso ya no hay.
Quería preguntar, perdona, ibas a decir algo, Gerardo.
No, lo que quería decir es que los críticos, los que yo conocía, los periódicos, pues son gente que tenía un crédito entre el público, ¿no? Y entonces no es lo mismo lo que diga mi amigo Luis Enrique, que le puede parecer muy bien lo que el concierto que vio, que lo que dice pues Javier de Cambra o Xavier Recalde o Federico González o Chema García Martínez, ¿no? o Pedro Calvo, porque esa gente se les concede un crédito como gente claro. que sabe tal, ¿no?
Claro, y también, mira, me estoy acordando ahora, veraneando un verano con Juan Claudio Cifuentes, con el Cifu, en paz descanse. Anoche tuvimos un homenaje maravilloso en su memoria, con un disco que se ha grabado. Hay un disco, Cifu entre amigos, es un cogiendo jazz entre amigos, Cifu entre amigos, con 14 temas hecho, 14 composiciones de músicos para Cifu desinteresadamente. Hay temas de Jorge Rossi, de Tejada, de Ignasi Terraza, de Horacio Fumero, de Bob Sands, y es un disco que es un disco homenaje, pero es maravilloso. Yo creo que se va a convertir en el disco de viaje de muchos fans, porque Quique Perdomo también tiene un tema allí, o sea, está Canarias, está el País Vasco, y muy bueno, ¿no? Entonces, recuerdo una vez que yo necesitaba, no sé, una introducción escrita para algo, y tomando unos vinitos con el Cifu en El Ciego, digo, Cifu, ¿me puedes redactar un párrafo o dos para...? Dice, Javier de Cambra. Dice, Javier. Dice,
¿sabéis que yo me pregunto muchos días dónde estará, bueno, que obviamente la tendrá su hija o sus hijos, no sé, la discoteca de Javier de Cambra? O sea, cuando pasa a otro mundo alguien como Javier o como Xavier Recalde, que fueron sí. compañeros míos en los periódicos, y yo digo, bueno, pues lo tendrán sus herederos, lógicamente, su familia, pero muchas veces los herederos no valoran lo que es una discoteca, una biblioteca bien construida, ¿no?
Claro.
Y bueno, espero que no se hayan perdido, pero pues ahí debe haber...
Pues mira, el caso de Cifu, hay un proyecto que se llama...
Bueno, el caso de Cifu, la discoteca
claro,
de Cifu, ¿no?
El proyecto se llama Cifu Jazz, lo está coordinando Mario Benzo, de Valladolid, del café, bueno, antiguo Café España. Mario Benzo ha compartido con Cifu, Pablo Sanz, jurados de Injuve, festivales, distintos festivales, de Escaray, Guecho, etcétera. Y Mario, con Isabel, la viuda de Cifu, Mónica y Laura, sus dos hijas, están recopilando toda su colección, el soporte material, físico, y... O sea, todo esto, se reúnen una vez por semana, por Skype o físicamente, y en El Ciego, que es donde el Cifu pues, pasaba sus veranos, tenía casa allí, el alcalde del Ciego han cogido un caserón precioso y han apartado una habitación enorme para hacer una especie de museo.
Ah, bueno, muy bien.
Entonces, cuando entras allí, pues te vas a encontrar con que hay música sonando, que puede ser Ellington, puede ser Bill Evans, lo que sea, y va a haber una colección, pues eso. Por ejemplo, el Kind of Blue, Cifu tenía el vinilo en azul, de eso que le regalaron. Entonces, en su caso, toda esa cosa que es parte del patrimonio cultural del jazz de este país, afortunadamente se va a conservar y va a estar disponible en un sitio asequible, que tiene su turismo, tiene en La Rioja, y bueno, en el caso de Javier, pues mira, ahora me creas una inquietud, voy a hablar con gente como Pedro Ruiz Blas, con gente cercana a Javier, a ver qué pasa con eso, porque sería bonito poder rescatarlo, juntarlo.
Claro. Oye, muchas gracias a los dos. Gracias por venir a Doctor Jazz, a Spain Media Radio, la única emisora online que programa 24 horas al día de jazz, y que tenéis nuestro compromiso de apoyar los locales. Tenéis que ir a los dos clubs, tenéis que ir al Central, tenéis que ir al Bogey. Dejaros de partidos de fútbol y no solo se escucha jazz, se come bien, se conoce gente, se aprende del que está en la mesa de al lado, o se te ocurre en poesías, o se lee el periódico, no sé, toda la gran vida que hay en un café. Un día, si nos dejáis, llevaremos el programa de radio a alguno de los locales. Y nos vemos allí mañana pasado, ¿no?
Cuando queráis.
Sí, ¿no? Perfecto. Oye, Andrés, muchísimas gracias y Yo te felicito por esta iniciativa porque es muy bonito saber que bueno, que se puede escuchar jazz en la radio.
Yo
¿sabes?
Creo que es puro egoísmo, como vosotros cuando programáis, ¿no?
Sí,
puro,
claro.
Puro egoísmo.
Sí, pero se agradece porque todo suma.
Muchas gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.